Bueno, pues igual que en el día de ayer sábado, hoy domingo también nos acompaña el doctor Luis Fernández Rosa, profesor de en Medicina de la Actividad Física y el Deporte en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y médico oficial del Mutuo Madrid Open de tenis. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, Alipio.
A ver, ayer hablábamos, poníamos en valor algunas cuestiones que son necesarias tener en cuenta cuando hablamos del cuidado de los deportistas de élite. En esta ocasión, lo comentamos ahora mismo, vamos a centrarnos también en la práctica del deporte de competición y del deporte de competición al más alto nivel en mujeres y en niños, porque estamos viendo, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de gimnasia rítmica, estamos hablando de niños de 13, sí, 14 años que están compitiendo al máximo nivel con una exigencia tremenda y son cuerpos en formación todavía.
Efectivamente, son cuerpos en formación, gimnasia rítmica. Yo creo que es una de las cosas que más ha calado en la sociedad por las concentraciones que se hacían, no solo en España, sino en cualquier otro país, en niñas de 12, 13 y que, bueno, que a los 16, 17 se consideran mayores, 18, salvo excepciones, como en todo. Pero que exigen un entrenamiento, una dedicación y unas condiciones pues muy duras. La verdad es que son muy duras tanto para la niña como la familia, pero bueno, a lo mejor hay casos menos conocidos, pero es que ahora mismo la profesionalización ha ido para abajo. Es cierto que por profesional creo que ahora la edad está en 16 años, que es cuando ya cobran, cuando pueden darse de alta en la seguridad social, por así decirlo, pero ahora mismo el régimen de entrenamiento que está llevando un niño de a lo mejor 12, 13, 14 años, un cadete, un infantil, pues se asemeja bastante, y una niña, a la situación o a las rutinas que puede tener un deportista profesional en cuanto al número de entrenamientos, en cuanto a la exigencia, en cuanto a todo. El deporte, claro, recreacional, el deporte formativo del niño, que para mí es lo ideal. O sea, lo ideal sería que el niño hiciera de todo, jugará de todo para divertirse, para coger elasticidad, para coger fuerza, para desarrollarse, en una palabra, en todos los sentidos. Pues a veces cuando nos metemos en un deporte más especializado, pues no se tienen en cuenta todos estos factores, aunque bien es cierto que existen profesionales muy dedicados a este desarrollo.
Claro, ayer comentaba usted la importancia de los equipos multidisciplinares y cómo había, sí, cambiado en los últimos años el perfil profesional de quienes componen esos equipos multidisciplinares, y comentaba, por ejemplo, la importancia de aportar al equipo médico, al equipo sanitario, por ejemplo, a los psicólogos. Hablando de un deporte que usted, en fin, conoce perfectamente, como es el tenis, siendo el médico del Madrid Mutua de tenis de la capital, tenemos a una auténtica campeona que ha anunciado recientemente que se retira porque no puede, sí, soportar más, Barty. ¿Cómo eso indica hasta qué punto la presión y el nivel de exigencia es máximo día tras día, y que eso no es fácil de soportar en una carrera muy corta, como usted comentaba antes?
Sí, la presión, el aislamiento, porque aunque parezca que no, o que puede ser, tengan en cuenta que en una tenista o en un tenista profesional es fácil que se tire más de medio año, si no más, fuera de casa, con un equipo reducido, que puede ser su fisio o su persona de confianza, que al final acaba siendo la persona de confianza, su entrenador, es decir, un equipo muy reducido, de hotel en hotel. Cuando no ha acabado un torneo, ya ha empezado el otro, es decir, no hay descanso. La tensión de llegar a las finales, lo que se juegan realmente, porque esto es una frase que a mí nunca me ha gustado, pero que con el tiempo la voy aceptando. Un deportista profesional es una empresa, y es una empresa en la cual cada vez vive más gente de ella. Es decir, nosotros ahora mismo, bueno, estamos viendo las primas de fichaje de los intermediarios, de algunos deportistas que se han puesto de moda. Yo creo que hace unos años era impensable que, aparte del fichaje, para renovar, una prima de fichaje. Son empresas, hay que cuidarlas, y muchas veces todo lo que rodea al deportista es lo que realmente pues condiciona el alejamiento, condiciona, bueno, tienen un producto, dicho así parezco un poco exagerado, pero es un producto que quieren conservar, promocionar, y claro, eso pues les hace vivir de una determinada forma, que a veces pues si uno ha pensado que ha conseguido todos los objetivos que tenía, se queda sin objetivos, se desmotiva y no le compensa seguir. Normalmente se vuelve, porque luego lo echas de menos. Pero bueno, el caso es que no es de extrañar estas cosas, hay muchos. Hablamos de los tenistas y hablamos, vamos, de los futbolistas. Hablamos muchas veces y insisto, tenemos una idea idílica. Tenemos gente con mucho dinero, con mucho éxito. En el deporte siempre se pierde. Es una cosa que gana uno, el resto pierde. Y claro, eso es muy duro. Y para que sea rentable, bueno, pues para que se hagan una idea, rentable en el tenis, hoy pueden vivir del tenis a lo mejor los 100, 150 primeros del mundo, porque le salen patrocinadores, porque le salen casas comerciales, porque ganan torneos. El resto lo tiene muy complicado y viajan en unas condiciones que, y cuando hemos dicho, o has comentado antes, de los equipos multidisciplinares, pues sí, pero no todos los equipos lo tienen, no todos los equipos tienen las estructuras que puede tener un Madrid, un Barcelona, un Atlético de Madrid, un Chelsea, digamos, o un Manchester, porque hay veces que claro, eso cuesta dinero. Y no siempre se tiene.
Doctor, comentábamos antes pues el caso del el deporte femenino y la importancia que está adquiriendo en distintas especialidades, y en el caso de los niños hablábamos de que en algunos casos pues están compitiendo al máximo nivel y se tienen que preparar siendo un cuerpo, un organismo en formación. En el ámbito desde el punto de vista de la medicina, ¿qué tiene más poder o qué tiene más peso? ¿La capacidad de prevenir las enfermedades, las lesiones en este caso, o la capacidad de recuperar a los deportistas en el menor tiempo posible?
Pues es una pregunta difícil. Nosotros, bueno, yo voy a explicar mi filosofía, porque en el fondo que a lo mejor no coincide con alguien que me esté oyendo o con alguien. Ahora mismo, para nosotros, dentro de lo que yo más conozco y de lo que hemos planteado en muchas ocasiones, nosotros cogemos un niño a lo mejor de 8, 9, 10 años, que quiere ser, que lógicamente es un periodo de formación. Extendemos un periodo de formación o extendemos el periodo de formación hasta pues 15, 16, en donde durante ese tiempo estamos haciendo pruebas, análisis al chico, estamos haciendo estudios biomecánicos, estamos conociendo su cuerpo para descartar cosas que luego le sean incompatibles con el deporte profesional o que le pongan el riesgo. Una cosa que pusimos de nosotros como obligatorio en el fútbol base, y ahora entiendo no solo fútbol base, puedes decir fútbol base, ahora me pueden decir algo, sino en toda la academia del Atlético de Madrid, era la realización de un examen y una serie de pruebas biomecánicas, entre las que introdujimos algo tan sencillo como un electrocardiograma. Un electrocardiograma es básico o mínimo, y a lo mejor hacíamos, porque claro, no solamente lo extendíamos a lo que la gente entiende por los equipos de alta competición, sino que los extendimos a toda la academia. Podíamos hacer 1000 electrocardiogramas. Claro, hay que tener electros, gente y tiempo para hacerlo. Claro. Y luego la interpretación de los mismos como tal. Eso es difícil de hacerlo, digamos, en otros colectivos. Bueno, pues ahí descubrimos algunos casos que luego eran incompatibles con la práctica deportiva. Digamos que ahí tuvimos la suerte de verlo e interpretarlo, que si no podía haber habido un susto. En todo ese tiempo nosotros nos encargamos o pensábamos en conocer al niño. Yo con mi equipo, que era bastante amplio, consideraba inaceptable que un niño con una escoliosis llegara sin saberlo a los 14, 15 años, porque eso es un error de valoración médica. Y hacíamos una serie de estudios podológicos, es decir, estábamos conociendo, viendo cómo desarrollaba el niño y acompañándole a él, los que seguían con nosotros. A partir de los 16, 17 años, que ya entrábamos de juvenil a para arriba, juvenil, segundo equipo, primer equipo, yo era de la opinión de que ahí no había nadie o no podía llegar ninguno que no estuviera perfectamente conocido, y entonces ahí, digamos que la orientación cambiaba. Eran más profesionales, era más longitudinal, y ahí nos centrábamos en el estudio, prevención de las lesiones, siguiendo como tal, dentro de que una cosa es que tú lo hagas y otra vez lo consigues. Entonces son dos etapas muy definidas, pero el seguimiento, el conocimiento, la educación, porque no solamente es el conocimiento, sino que estábamos implementando ya medidas de para bueno que el niño supiera, pues por ejemplo, en un determinado momento se empezaban a dar charlas sobre doping, en un determinado momento algo tan simple que las madres se volvían locas es que botas le compro a mi hijo,
claro,
en una charla. Teníamos botas prohibidas, las de dos tacos atrás o las de cosas de ese tipo. Entonces, pues la alimentación, se le daban charlas de la alimentación. Es decir, se estaba formando un deportista para después competir. Y luego cambiaba, como he dicho antes, cambiaba la orientación en el sentido de que ya se buscaban pues una mejora del rendimiento, una exigencia mayor, pero hay una etapa de formación tanto de persona como de cuerpo muy importante, y eso se ha hecho en varios deportes. Sí. Eso que es ideal, sí que está, bueno, está en la mentalidad de unos cuantos. Tienes que encontrar dirigentes que apuesten por eso y tienes que encontrar equipos que tengan el potencial para hacerlo. Antes comentábamos el tema de los psicólogos y otro tema. Yo he estado en ciudades deportivas de muchos equipos de Europa, del Chelsea, del Manchester, del Red Bull, que para mí siempre serán las mejores, y cosas de este tipo, las del aquí en España, Barcelona, y bueno, pues se hace un esfuerzo, pero luego hay otras, como hemos dicho antes, no voy a decir nombres, claro, ahora, no te preocupes, que son sillas de madera,
claro,
de tijera.
Claro, entonces, donde la ergonomía precisamente pues no es lo mejor.
La ergonomía no es lo mejor, lo peor es que sea una camilla de estas que no se sostiene de pie y que el pobre fisio esté con las manos trabajando.
Claro, bueno, pues eso es también lo que marca la diferencia de unos equipos, sobre todo en la competición, en los deportes que son de equipo y que se nota más quizás que en los individuales.
Claro.
Pero bueno, en este programa que buscamos también la confrontación de ideas, de perspectivas sobre el mismo asunto, tenemos un colaborador habitual que es médico de profesión y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, amigos y amigas de Fórmula Salud.
Este fin de semana lo estamos dedicando a hablar de la salud del deporte profesional.
Me gusta especialmente poder reflexionar esta semana sobre algo a lo que le vengo haciendo seguimiento hace algunos años y que me ha llamado siempre mucho la atención, y es el deporte femenino. El tránsito entre el deporte aficionado al deporte profesional. Y como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia y en casi todos los ámbitos, hay que reconocer que lo que los hombres nos hemos encontrado casi hecho, las mujeres lo tienen que trabajar y lo tienen que sufrir para que pueda ser una realidad. Llevamos ya varios años con una liga cuasi profesional, pero que no acaba de arrancar, sencillamente porque siempre ocurría así, siempre costó mucho más. Hace algunos años, no muchos, yo hacía una reflexión en el siguiente sentido. Cuando un jugador del Atlético de Madrid o del Barcelona o de cualquiera de los grandes clubes, él solito gana 100 veces más de lo que pueden ganar todas las jugadoras de esos mismos equipos en el ámbito del deporte femenino, pone de manifiesto todo lo que queda aún por llegar.
Claro, y eso que sin embargo ha habido cambios y no precisamente menores. El deporte profesional femenino cada vez tiene más presencia en los medios, por ejemplo.
Es verdad que ha habido cambios, es verdad que en estos últimos años sobre todo hay equipos de primer nivel, fundamentalmente en el fútbol, pero empieza a serlo en el baloncesto, también en el balonmano, en el que empieza a haber mucha mayor competitividad y por tanto mucho más nivel, que existen ya deportistas, atletas que nos representan en Juegos Olímpicos y que son profesionales y pueden vivir del deporte, pero hay que reconocer que cuánto les cuesta y cuánto cuesta, ¿no? Y le otorgo un enorme valor, le otorgo una extraordinaria importancia al hecho de que ese esfuerzo lo tienen que hacer casi sin espejos donde mirarse. Y me gustaría que esto lo reflexionáramos adecuadamente, ¿no? Siempre en el mundo del deporte ha habido multitud de espejos en el deporte masculino, pero las mujeres sobre las que las generaciones futuras se mirarán al espejo son las que ahora tenemos, las que ahora están brillando, muchas en el mundo del atletismo, también de los deportes colectivos. Y yo creo que esa es la razón para la esperanza, que hoy sí, las niñas y niñas que nacen ahora, que quieran plantearse en el futuro ser deportistas profesionales, van a tener muchos espejos en el que mirarse en la generación de las que hoy son sus madres, ¿no? Luego algo está cambiando, probablemente para bien.
Bueno, pues nos quedamos justo con esa reflexión. Gracias y buen fin de semana.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Bueno, doctor Fernández Rosa, claro, estamos hablando de, comentaba el doctor Fernández Vara, la importancia, claro, del deporte femenino, del que ya hemos hablado, pero antes lo comentaba, vale, independientemente de que se sea un hombre o una mujer, cuando hablamos de poder llegar a ser un deportista de élite, de primer nivel, en la especialidad de la que sea, ¿la ciencia médica actual puede ser capaz de fabricar un profesional de ese primerísimo nivel o eso es imposible, es una entelequia?
Yo eso lo he visto en Rocky, cuando compite con el ruso,
claro,
que lo han fabricado, pero es que si eso fuera tan así, pues todos seríamos campeones del mundo de algo. Pero es complicado, vamos a ver. Nosotros podemos ayudar, nosotros podemos mejorar, podemos corregir, no solo los médicos, insisto, yo hablo más de cuerpo técnico, hay que hablar de entrenadores, hay que hablar de preparadores físicos también, hay que hablar de que todos trabajen de una forma para conseguir un objetivo, que es mejorar a un paciente, pero si aún vamos a un deportista, pero el deportista debe de tener unas condiciones, por mucha afición que tenga, si bueno, pues no tiene unos determinados parámetros, pues chico, a veces es difícil, no tenemos una varita mágica. Después ocurre lo contrario, hay gente que tiene muchas condiciones, está preparado y tal, pero no llega, porque luego no sabe competir, porque luego no se adapta, hay muchos, claro, y hablamos de las canteras, canteras en donde hay no uno, ni 10, ni 100, puede haber a lo mejor 500, 600 niños que están tratados y que están de forma homogénea, más o menos. Llega uno o dos cada dos años o cada tres. Es complicado, o sea, es complicado. Por supuesto que hay rutinas, formas de entrenamiento. Se ha mejorado muchísimo en todo. Queda mucho por andar. Es evidente, hablamos de la importancia de la visibilidad del deporte y de la mejora. Yo creo, a propósito de lo que se ha comentado antes, que sí que vamos, el deporte femenino ha subido mucho, es evidente, no voy a decir otra cosa aquí, pero sobre todo le queda mucha visibilidad por hacer. Es evidente que el deporte, en el fútbol en concreto, un Madrid-Barça lo pueden ver 300 millones, claro, cobran porque lo generan. Y es más difícil que ahora mismo, a día de hoy, un partido de fútbol femenino genere esa cantidad. Y claro, al final el dinero es el dinero. Esperemos que todo se normalice, pero vamos, o sea, igual desde el punto de vista. Pero la fabricación como tal, o lo que entendemos la fabricación, aquí yo no quiero ser técnico porque muchas veces hablamos y nos ponemos técnicos, pero hay determinados principios, bueno, principios fisiológicos, como puede ser el consumo de oxígeno, la cantidad de consumo de oxígeno, que está determinado más genéticamente y lo podemos modificar un 5 o 10% más con un entrenamiento adecuado. Claro, eso diferencia muchas cosas en determinadas situaciones.
Claro.
En teoría, perdona, en teoría todo es posible, en la práctica...
Bueno, seguimos viendo películas todavía, ¿no? De ciencia ficción un poco. Pues nos quedamos con esta reflexión, pero sobre todo con la importancia de que sabemos que los profesionales que se dedican a la medicina deportiva cada vez están más y mejor formados, mejor especializados, porque así lo exige la propia competición de los distintos deportes y eso hace que se precise una especialización que ya entraremos en ese aspecto, sí. La cuestión, digamos, de la enseñanza de esta disciplina médica, pues como especialidad que ha desaparecido, y eso seguramente pues vaya en detrimento de la consecución de mejores resultados en el ámbito deportivo. Entiendo que todo eso va íntimamente ligado. Pero bueno, llegamos al final de nuestro programa, así que doctor, le agradecemos muchísimo que haya compartido este tiempo con nosotros y seguiremos, tendremos oportunidad de seguir hablando en otras ocasiones porque merece mucho la pena.
Como siempre, un placer, muchas gracias por la invitación y nada, hasta cuando vosotros queráis y buenos días a todos los oyentes y nada. Haz deporte, ¿cómo era aquello de deporte pero seguro? ¿Te acuerdas?
Sí, sí. Hacer deporte pero seguro, eso está bien. Sí. Y sobre todo la prevención y que los padres tengan en cuenta que los niños, sobre todo cuando se inician el deporte, que se hagan los reconocimientos médicos pertinentes. Un
reconocimiento médico. Hay una cosa, y ya acabo porque imagino que estamos fuera de tiempo,
sí.
Pero en medicina a una de las personas que consideramos como de riesgo es al ex deportista profesional. Porque muchas veces la cabeza no acompaña al cuerpo. Ajá. Y queremos hacerse haciendo o seguir haciendo lo que hacíamos antes.
Pues eso también es importante tenerlo presente. Pues lo dicho, muchísimas gracias, doctor. Seguimos con otros asuntos en Fórmula Salud.